Ayúdanos, Señor, a esperar en tu palabra, a confiar en ti por medio de esta palabra que nos vas enseñando, y a crecer nuestra fe por medio de tu palabra en el Evangelio. Estamos, amigos todos, considerando el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo cuarto y hoy llegamos ya al versículo 35. Hemos visto en estos días pasados algunas parábolas, y ahora de las parábolas pasamos a los milagros, a algunos milagros. Y vamos a ver hoy algo sobre, por lo menos al principio, de la tempestad calmada del Señor. Pero siempre habría que recordar cosas que hemos dicho de los milagros o decir algunas otras cosas nuevas. Un día hablamos bastante de los milagros, pero bueno, hay cosas que a lo mejor quedaron a medias, y sí quedar claro que los milagros de Jesús no fueron en primer lugar magia ni maravillosismo, es decir, jamás hizo milagros en este sentido como teatrales. A veces hay dibujantes que nos ponen milagros como si fuese algo de teatro, ¿no? Los milagros más bien tuvieron mucha sencillez, y muchas veces ni los presentes se enteraban, como pasó cuando el caso de la hemorroísa, ya lo veremos enseguida. Tampoco fue un quebrantamiento espectacular de las leyes de la naturaleza, sino buscando el bien, la paz, la sencillez. ¿Por qué no buscaba un gesto de poder ostentoso, sino era sobre todo su afán de hacer el bien, que en algunos momentos pues hacía el bien de esta manera, diríamos, grandiosa, pero no espectacular, es decir, haciendo espectáculo externo? No son motivo de lucimiento de Cristo, ni hizo nunca un milagro para su utilidad propia. Así luego ya examinaremos todo esto mucho más cuando veamos las tentaciones de Jesús en otros evangelistas. No son, como dicen algunos, como un chantaje para la inteligencia humana, ante la cual el hombre se vea forzado a capitular. No porque muchos no le reconocían, como los fariseos, y le condujeron a la muerte precisamente porque hacía estos prodigios. Y esta es la paradoja del milagro, que cura todas las enfermedades, pero no cura la incredulidad. El milagro es un fruto de la libertad de Dios, y milagrosamente, a pesar de su fuerza probativa, es libertad para quien lo recibe y lo percibe. Así muchas personas absolutamente convencidas de haber sido objeto de milagros, no por ello se han convertido en santas. No hay que pensar que todo fue luz en la segunda vida de los tres resucitados por Cristo. ¿Bien? Así que donde está Dios hay libertad. Cristo reclama esta libertad para su Padre. Por eso se niega a pedirle, a exigirle señales. Así que estas son unas como paradojas, diríamos, unas cosas raras del milagro evangélico, que teniendo objetivamente un valor de prueba evidente, como algún concilio lo ha definido en la Iglesia, pues no empujan, sin embargo, a la fe. Se limita a ser, en el planteamiento, como un paso para la fe, un reto a la fe de quien lo conoce. Pero es necesaria la fe. Esto sí, que es muy importante. Ya antes de la Pascua, el milagro es inseparable de una cierta fe en Jesús, que es condición para reconocerlo y alcanzarlo. En general, los que presenciaron los signos y los actos de poder de Jesús reaccionaron reconociendo de diversas formas, unos con admiración, otros con comentarios, como comenzamos a ver en el Evangelio de San Marcos, la intervención de Dios, y expresando así por lo menos una disponibilidad a la adhesión. Otros, en cambio, reaccionaron negativamente, percatándose de su singularidad y atribuyendo algunas veces hasta al demonio, excluyendo su procedencia de Dios. Por eso Jesús tuvo que ponerse, diríamos, como fuerte y cambiar de manera de actuar, de predicar, porque todo lo llevaban a mal. todo lo veían atribuido de otra manera muy diferente a como él quería. En presencia de la fe, el milagro va a veces más allá de lo que esperaban los interesados. Cuando hay fe, sí que Jesús hace mucho más, porque hasta perdona los pecados y realiza lo que verdaderamente desean, la sanación. Bien, cosas interesantes, pero veamos hoy ya un milagro de Jesús, así atribuido, dicho de esta manera. Luego veremos a ver si es, para muchos es como una parábola puesta en acción, hasta qué punto es milagro, sobre todo es mensaje importante para los apóstoles y para la primitiva iglesia. El hecho es que dice el Evangelio que una vez, pues Jesús con los apóstoles iban a cruzar a la otra parte, iban a la región de los paganos, y en medio se levantó un gran viento y muchas olas, y los apóstoles estaban temblando y le despertaron gritándole. Todo esto que estoy contando está desde el versículo 35 en adelante, así que amigos, vean desde el versículo 35 en adelante. Y los apóstoles le despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces él mandó al viento que se callara: Silencio, cállate. Y el viento amainó, hubo una gran calma, y bueno, y Jesús les dijo: ¿Y por qué son tan cobardes? ¿Cómo es que no tienen fe? Y les entró un miedo, y entonces decían: ¿Quién será este que hasta el viento y el agua le obedecen? Oigámoslo. Bastantes comentaristas de estos estudiosos, que estudian mucho, de gente muy inteligente, que han dicho que como los apóstoles lo principal que buscaban era la catequesis, pues más que realizar un acto externo, Jesucristo era un símbolo de lo que realmente pasaba en el alma de los apóstoles y de la iglesia, que ahora les diré. Pero de hecho los apóstoles son hombres que están contando lo que pasa, aunque luego, pues, bien, puedan realzar algo, puedan exagerar algo, puedan cambiar algunas cosas, pero el hecho es que son historiadores, por lo menos. No son cronistas a nuestra manera de hablar, pero ellos, es decir, a nuestra manera de hablar, que nos hubiera gustado que hubieran reseñado, pues, muchas cositas particulares, sino que están seleccionando los hechos más significativos para ellos y han dejado otros que, aunque pudiéramos estar más interesados en ellos, pues no serían importantes para el propósito que ellos tenían entre manos, de la catequesis a la que estaban dando y a las personas que se lo estaban dando. Por eso, ciertamente, podemos decir que ellos quisieron aquí manifestar también el poder de Dios en el mundo, y sus acciones poderosas son las señales de la actuación efectiva de ese poder. Y vamos ya a examinar un poquito este hecho de la tempestad. Pues se puede tomar en doble sentido, el real y el simbólico. Desde el punto de vista de real, pues es una narración dramática. Era ya tarde, Jesús había predicado durante todo el día y estaba cansado. Eso es cosa de humano, para que veamos que Jesús era un verdadero hombre. Y entonces decidió dormir un tiempo. Y además, dormir fuertemente. Dormir, pues, bien, porque estaba bastante cansado. Y esto lo muestra que ya los apóstoles estaban nerviosos. Había agua, parece como que agua ya le estaba salpicando, le tenía que estar salpicando el agua. Y sin embargo, ni se daba cuenta, o aparentaba que no se daba cuenta. Y esto solía pasar, dicen que suele pasar en aquel mar de Galilea, o aquel lago de Genesaret, bastantes veces. Es un lago que está más debajo del mar, claro, mucho más el Mar Muerto, pero está muy bajo, y a veces entonces hay el viento que se cuela violentamente desde las montañas, y entonces, pues, de repente salen las olas, pero así como de repente, ¿no? Y esto lo saben los pescadores entonces y ahora. Y ahora, pues, dicen que hay, siempre hay muertos allá, porque hay gente que no se da cuenta bien y se mete en medio del lago cuando van a suceder, que ahora ya son más previsibles estas tormentas. El hecho es que los apóstoles aquel día, pues, estaban en peligro, y eso que eran pescadores y llevaban años, pues, sabiendo allá y viendo cómo era ese lago, pero parece ser que nunca habían sentido un peligro tan grande. Y junto a su angustia, además, Jesús dormía, y esto es lo que menos entendían los apóstoles. Diríamos que alguno hasta le sacaba de quicio. ¿Sería que lo fingía el sueño? No, eso no podía ser. Les parecía imposible que no se despertase, pues, con tanto agitación que tenían allí. Hasta que ya irritados, pues, le despertaron: es que no te importa que perezcamos. Bien, es un reproche duro que da la impresión, por la manera de decirlo, que sería de Pedro, de parte de San Pedro, el impetuoso, que luego todo ese ímpetu lo puso claro después de la venida del Espíritu Santo para el favor de la Iglesia. Pero entonces era un impetuoso que se mezclaba lo bueno, pues, con lo menos bueno. Y al menos eso significaba que había un reconocimiento del poder de Jesús, había una fe, porque cuando a uno le despiertan diciendo: pero es que no te importa que perezcamos, es decir, tienen fe en que Él puede hacer algo. Y bueno, por una parte, pues, una queja de que no pusiera ya en marcha ese poder. Por lo tanto, Pedro estaba no solo pidiendo, sino hasta exigiendo. El hecho es que Jesús se puso en pie y dijo unas frases que luego veremos al hablar simbólicamente, al ver esta parábola como simbólicamente, dice unas frases muy parecidas a lo que había dicho con un endemoniado. Cállate, guarda silencio. Y en un instante el viento se apaciguó y se produjo una gran calma. Fue rápidamente, fue en el momento, ellos exageraron, fue poco a poco. El hecho es que tuvo que haber algo muy impresionante, de modo que los apóstoles estaban llenos de temor, como se dice. Y luego, y Jesús les dice: ¿pero por qué no tienen fe? Tenían fe, por eso habían acudido a pedir su ayuda, pero su miedo era más grande que su fe. Habían visto muchas curaciones, pero ahora cuando les llega a uno el peligro de vida, entonces parece como que se olvida uno de todo lo demás. Así pasa muchas veces. Se daban cuenta de que habían salido de un mar y entraban en otro, en el misterio de Jesús, que era como un mar oscuro, el misterio de la vida de Jesús, de su ser, de aquel hombre que luego se preguntan, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Era un hombre como ellos, pero veían algo mucho más. Hay comentaristas católicos, de quien ya no son enemigos, por decir así, de nosotros, o con otra fe diferente, sino de la nuestra, que bueno, suponen es posible que sucediera esto, pero que lo importante era el simbolismo, y que lo que más ponen a favor es el simbolismo, y hay tres clases de simbolismo, además, es que no solamente es uno, vamos viendo. Quizá el principal es respecto a los mismos apóstoles, es decir, al mismo ánimo de los apóstoles. Los apóstoles estaban, pues, muy desanimados, porque habían sucedido muchas cosas muy raras. A Jesús le habían acusado de endemoniado, y sobre todo le habían llamado ya blasfemo. Y eso, como se suele decir, son palabras mayores. En aquel tiempo, el que las autoridades religiosas de aquel tiempo llamasen a uno, y públicamente, eres un blasfemo, cuando aquello del perdón de los pecados, era decirle, estás condenado a muerte. Y en cualquier momento podían raptarle, podían, en aquella ley de los israelitas, podían apedrearle, como hicieron con San Esteban, el primer mártir cristiano, el primer mártir discípulo de Jesús, es decir, en cuanto todos somos discípulos de Jesús, una vez que es cristiano, bautizado, diácono, San Esteban, pues le mataron apedreado porque creían que era blasfemo, porque hablaba de Jesús y porque era de los que más entusiastamente hablaban de Jesús. Bien, pues al mismo Jesús le habían amenazado y los apóstoles estaban llenos de miedo. Eso es sobre todo. Y al entrar en aquel mar también se pone un poco en énfasis en esto, en este sentido del símbolo, pues que para los israelitas todo mar era como símbolo del miedo, del abismo, todo eso que se decía del demonio, de todo lo malo. Decían algunos, pues, que los que a la mar se hicieron llevaron su negocio, esto era en el Salmo, ¿eh? Es decir, que no, es que se dice en la misma Biblia, los que a la mar se hicieron llevaron su negocio por las aguas inmensas, vieron las obras de Yahvé, sus maravillas en el piélago. Dijo y suscitó el viento de borrasca que entumeció las olas, subiendo hasta los cielos, bajando hasta el abismo. Bajo el peso del mal su alma se hundía, dando vuelcos, vacilando como un ebrio, tragada estaba toda su pericia. Bueno, es decir, aquí está describiendo, y luego la borrasca y las olas, todo eso en el Salmo 107, cosas curiosas. Es decir, para ver el miedo que tenían los israelitas a todo lo que era el mar, lo que simbolizaba. Luego en el Apocalipsis se verá que del mar es de donde sale la bestia y todo lo malo. Bien, tenían un miedo a las olas y por eso no eran navegantes los israelitas. Eran gente de desierto, gente de rebaños, del campo, etcétera. Y bien, pues esto entra todo esto dentro del símbolo. Y lo más importante, sobre todo, es el ánimo de los apóstoles. Y estaban llenos de miedo. Y bajo este símbolo, Jesús les quiere decir, Él está tranquilo. ¿Por qué temen? ¿Por qué temen a todo eso, a todas esas amenazas? Si vamos tranquilamente. Claro que en cierto sentido iban huyendo a la región de los paganos para pasar un tiempo como más tranquilo, aunque luego tendrían también su evangelización, y otros sucesos como luego iremos viendo. El hecho es que este es el primer símbolo, el símbolo de que Jesús estaba apaciguándoles a ello. Escuchemos de nuevo este evangelio.
La calma acariciada, el mar de Galilea, vamos a la otra orilla, les ordena Jesús. Subieron a la barca y navegaban.
Hay otra razón simbólica, y que es posible, dicen algunos, que fuese de lo principal que se escribió, o la manera principal de que se escribió esta, iba a decir, esta parábola, este milagro para, en forma de parábola, o parábola en forma de milagro. Y es que los evangelistas, cuando escriben estos hechos, este hecho ahora en particular, lo hacen con la luz de la resurrección de Jesús, sabiendo que ciertamente es el enviado de Dios, con todo su poder de Dios, que es el Cristo. Y entonces hacen pensar, pues, que en aquel momento San Marcos escribe precisamente esto a los cristianos de Roma, que vivían en aquel preciso momento bajo la persecución de Nerón. Y aquellas personas que estaban llenos de miedo, asustados, porque parecía que Jesús dormía mientras ellos morían y sufrían. El evangelista les está recordando con esta narración que él estaba presente en su iglesia y que antes o después se levantaría y vencería al demonio de la tormenta. Esta figura de la barca en medio de la tormenta ha sido algo muy tradicional entre los santos padres, decía un autor cristiano muy antiguo, de los primeros siglos del cristianismo. Esta barquilla representó una figura de la iglesia mientras está perturbada en el mar, es decir, en el mundo, por las olas, es decir, por las persecuciones y tentaciones, mientras el Señor duerme pacientemente, por así decirlo, hasta que por fin se ve despertado por las oraciones de los santos. Él revisa el mundo y restaura la tranquilidad por sí mismo. Y esto es quizá pues algo de lo que entendieron los apóstoles. Y también esa pregunta que se dice al final, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pues es como una pregunta de catequesis que se podría preguntar, porque esto es como un hecho de catequesis, es una parte de catequesis. Y esto es como si preguntasen a la gente, ¿quién es este? Para que los que están escuchando den la respuesta desde la fe. Pero hay por fin, finalmente, otro símbolo que es el hecho de que Jesús iba a una tierra de paganos. Y entonces el mar es el símbolo, pues, del demonio, del mal. Y el demonio no quería que fuese Jesús a la tierra de paganos, donde él dominaba, donde el demonio dominaba, porque a lo mejor le iba a echar. Y Jesús tiene que hacer parar al demonio: quítate de en medio, cállate, con la misma expresión que había dicho sal de este hombre, y con la misma expresión que le había hecho callar al demonio en los primeros capítulos que hemos visto del Evangelio de San Marcos. Por eso nosotros también, en nuestra vida, Cristo parece dormido, pero desde el fondo de nuestra alma gritemos al Señor, que eso es lo que quiere Él, ver la fe, y que todos estos ejemplos se han dado para nuestra santificación, y que este ejemplo de la tempestad ciertamente lo podemos entender de una manera real, simbólica. Podemos ver las dos cosas, que es lo más propio que debemos ver, pero sobre todo algo particular para cada uno. Porque el hecho de que Dios deshaga una tormenta pequeña, bueno, una tormenta pequeña en comparación con todo el mundo, bueno, pues eso no le cuesta casi nada. Pero deshacer las tormentas del alma cuando está la fe y la libertad en medio, eso sí que cuesta, porque Dios permite la libertad. Por eso el cristiano tiene que escuchar esa voz de Dios, tiene que sentir que Dios, aunque parece dormido, no lo está, y que sepa clamar al Señor. Con estas ideas terminamos este programa, recordando esta idea y recordando esta oración, haciendo una oración de clamar al Señor para que venga siempre a nuestra alma.
Llegue hasta tu presencia mi clamor, brota de mis labios tu canción, canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús. Sea conmigo tu mano para ayudarme, de ti anhelo la salvación. Viva mi alma para alabarte, mírame, ando errante. Ven en busca de tu siervo.
Queridos hermanos, ojalá podamos siempre acudir al Señor, a Jesús, que está con nosotros, aunque parezca dormido, pero ahí está con nosotros. Acudamos muchas veces. Este es el mensaje de este día. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Señor Jesús, llega hasta tu presencia mi clamor, brota de mis labios tu canción, canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús. Sea conmigo tu mano para ayudarme, de ti anhelo la salvación. Viva mi alma para alabarte, mírame, ando errante. Ven en busca de tu siervo. Ven, Señor Jesús, ven, que yo sin ti me pierdo. Ven, Señor Jesús.